Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Hoy traemos tres noticias, vamos a hablar de música, vamos a hablar de cine, vamos a hablar también de cultura digital, ahora veremos qué es exactamente eso, pero cuando digo que hablamos en plural es porque, como según él es habitual ahora los lunes, está aquí en el programa Alberto Corona. Hola, Alberto.
Hola, Marta. Los lunes de Corona. Lunes de Reyes. Perdón. No sé por qué he dicho eso.
Ya, yo tampoco.
Llevo ya unos cuantos lunes viniendo, pero eso lo decía simplemente. Y a lo mejor el lunes que viene tenemos incluso otro. Tenemos un tío que juegas. O sea que.
Quizá.
Los lunes son los nuevos viernes.
Bueno, es una pena porque no sé, para los lunes no se han publicado tus críticas y no podemos hablar de tus críticas, cosa que a ti te encanta. Así que tú sabrás qué día quieres pasarte por aquí, Alberto. Si te gustan los lunes, me parece bien, pero pierdes influencia en la crítica cultural, me parece a mí.
Ya, eso es verdad, eso no lo había pensado. Además, es verdad que este lunes todavía no he publicado nada. O sea, ya he escrito la crítica de una de las pelis, pero no se ha publicado, por supuesto, y todavía no he visto dos de las pelis que se estrenan este viernes. Aunque bueno, de hecho, de una de ellas vamos a hablar ahora.
Claro.
A cierto punto.
De hecho, si te parece, podemos empezar precisamente por ahí, por la primera noticia, que nos lleva un poco a ver qué está pasando en la taquilla de Estados Unidos. Leemos en la revista Variety que la película Backrooms ha debutado su primer fin de semana con 81 millones de dólares en recaudación. ¡Qué obsesión! Que ya llevas dos semanas en taquilla, está creciendo a causa del boca a oreja y que, sin embargo, el Mandalorian y Grogu ha caído un 70% en esta su segunda semana. Es decir, la tendencia es que las dos películas de terror independiente que hay ahora mismo en taquilla de Estados Unidos han subido o han debutado de una forma espectacular, mientras que lo que sería la película tradicional del gran estudio no ha conseguido seguir teniendo una presencia importante. Y la verdad es que este titular es algo que se está analizando desde muchísimos, muchísimos frentes, porque, estas dos pequeñas películas de terror que están yendo también en taquilla tienen varias cosas en común. Están hechas por cineastas muy jóvenes, ambos en la veintena. Ambas películas vienen hechas por creadores, estos creadores jóvenes que os contaba, que han tenido una presencia muy destacada en YouTube. Y básicamente vienen de casas, de productoras que están encadenando ciertos éxitos en lo que ahora se considera cine independiente. Obsesión la produce Blumhouse y Backrooms la produce A24. Entonces, Al, no sé por dónde quieres empezar a abordar esta noticia, pero si me lo permites, a mí lo que me llama la atención. Bueno, creo que mejor empecemos por el contexto, que es cada una de las películas. Os digo ya que Obsesión no la hemos visto todavía ninguno de los dos, aquí no se ha estrenado y no está disponible de otra manera, pero básicamente es una película que mucha gente ya dice que puede ser una de las películas más terroríficas de este 2026, está teniendo unas críticas increíbles y
bueno, se proyectó en Sitges, de hecho fue una de las comentadas del paso de Sitges, como una peli que más le gustó a la gente.
Sí, sí, y en general en Estados Unidos está causando euforia, vaya. Está dirigida por un director que se llama Curry Barker, tiene 26 años, es actor también, y ya os digo, nosotros no hemos visto esta película, pero hemos visto su anterior película, que es algo así como una especie de fenómeno viral. Es una peli que me están diciendo que no browseé mucho mientras Alberto habla, que robotea. Tendré cuidado, pero es que tengo las notas en otra pestaña. Intentaré no tocarlas más. Pero bueno, eso está. Este director, Curry Barker, dirigió una película que se llama Milk and Cereal, que básicamente se convirtió en un fenómeno viral. Es una peli también que gustó mucho, que la hizo con cuatro duros, que bebe mucho de la cultura de Internet, especialmente de esta tendencia a hacer pranks que hay en YouTube. Y bueno, esta, sin embargo, Obsesión no es una peli tan juvenil, es una peli que va básicamente de un muchacho que pide un deseo a un juguete, que su crush de la infancia se enamore de él, y el deseo no sale como él quiere porque la tía se enamora pues, de una forma obsesiva. Alberto, no sé si quieres comentar algo de la película de Milk and Cereal o de Curry Barker en general, porque eso, Obsesión ya decimos que no la hemos visto.
Bueno, no es solo ya el hecho de que venga de la cultura de internet, sino que básicamente Milk and Cereal es un vídeo largo del canal de YouTube que tiene Curry Barker, en el sentido de que Curry Barker tiene un canal junto con otro chico, se me olvida el nombre, pero que también sale en la peli, que el canal se llama That's a Bad Idea, y es un vídeo y es un canal que se dedica básicamente a las pranks que decías. O sea, por decirlo así, Milk and Cereal es como una expansión de todo lo que venía haciendo él en el canal, y por eso. En la peli, bueno, la peli de hecho está en YouTube. Si la queréis ver, está en YouTube dentro del canal de este chaval, porque es una película, pero también es un vídeo de YouTube. Entonces, este tío, evidentemente, sale de ahí. Es que es un youtuber, y sin embargo, sí que es cierto que esta peli nueva, Obsession, parece que se desmarca un poco de ahí, se mete como en una historia más clásica. Que por decirlo así, no es. Es como. Como que él sí que ha pegado un viraje hacia un cine, por decirlo así, más convencional, sin haber visto Obsession, ¿eh? Yo aquí digo convencional de una forma que no viene una crítica implícita, hasta el punto de que a mí Milk and
El
Cereal no me gusta.
tráiler
O sea.
parece bastante tradicional.
Sí,
No
o
es
sea,
found footage.
yo hablo aquí de convención, en el sentido de que Milk and
Sí.
Cereal a mí es una peli que no me gusta, la verdad me parece bastante fallida, pero sí que es cierto que está metida a plomo dentro del contexto de YouTube. Es found footage y sí que hay a nivel de cosas de lenguaje, sí que hay cosas pues, más vanguardistas. Esta de Obsession parece que es una peli de terror convencional, que a lo mejor yo no dudo que esté mejor que Milk and Cereal, pero es cierto que estamos de aquí como metidos en una convención en algo más comercializable. Otro tema ya es lo de Backrooms y lo de Kim Parsons, que es el otro director.
Claro, pongo también, utilizo aquí el contexto. Oh, pero una cosa, antes de pasar al siguiente director, voy a hacer un apunte de cara a tratar la noticia ahora en el futuro. Y es que, vale, este señor, el director de Obsesión, es un youtuber en el sentido de que tiene un canal de YouTube, en el contexto de que su primera película está disponible en YouTube y bebe de las cosas, o sea, le da como una vuelta a las cosas que él hacía en YouTube, pero también es una persona que ha estudiado cine en la Escuela de Cine de Nueva York, es un director que tiene su diploma y ha trabajado como actor en series como NCIS y todo este tipo de cosas, como estos actores que van a un capítulo, es decir, que tiene experiencia en rodajes tradicionales, que voy a hablar más adelante de por qué estamos obsesionados con decir que son películas de youtuber, cuando al final pues hay un poco de margen con estas cosas. Pero vamos a hablar de Backrooms, que quizás sea la más curiosa de las dos propuestas. Básicamente es una película que Alberto ha visto, ahora él os contará en profundidad, yo solo os digo como la premisa y lo que aparece en el tráiler. Básicamente parece la historia de una persona que ve que en su lugar de trabajo puede acceder a un espacio liminal, un espacio que es invisible, que no se ve en el día a día, y es un espacio infinito lleno pues de imágenes potentísimas. A mí la verdad es que el tráiler me recordaba mucho a Casa de Hojas, a la Casa de Hojas, por esto de que tienes todo el rato la sensación de que hay algo que no debería estar ahí, hay algo extraño, hay algo ominoso. Y pues esa sensación ya de por sí da miedo. El director es un chavalito que se llama Kane Parsons. Y cuando digo que es un chavalito es porque tiene literalmente 20 años. Es un chico muy joven, pero que sin embargo tiene bastante experiencia haciendo sobre todo webseries en YouTube. Backrooms es el título también de su primera webseries en la que llamó la atención de A24, pero desde entonces ha publicado otras webseries en la que, pues igual que ha hecho en Backrooms, explora todo este imaginario del creepypasta, del terror de Internet, de lo extraño, y quieras que no, pues se ve que tiene una serie de imágenes potentes en la cabeza. Quiero decir, es una persona que tiene una visión como director o como creador. Pero Alberto, cuéntanos más de la película, porfa.
Claro, pues el tema está, la palabra creepypasta es fundamental en este, no sé, yo supongo que a estas alturas no hay que explicar qué es un creepypasta, pero
Pero
el.
explícalo, explícalo. Ya que estamos dando todo este contexto, tira la casa por la ventana, por favor.
Bueno, pues básicamente son leyendas urbanas de Internet. Son como historias construidas de forma colectiva por varias figuras de Internet. Cualquier usuario, pues, puede contribuir, por decirlo así, al lore, ¿no? Y muchas veces los creepypastas surgen en función a alguien que postea una imagen un poco chunga en Internet y eso, pues, empieza a generar su propia narrativa. Y ya te digo, lo guay de los creepypastas es que son como historias construidas de forma colectiva y muchas veces por gente anónima. Entonces, como el creepypasta más famoso hace unos años era el Slenderman, del cual de hecho hubo una película bastante mala, de hecho,
Malísima.
la peli de Slenderman. Pero vamos, fundamentalmente es que todo sale de ahí. Es como un fenómeno absolutamente de Internet, de nativo digital. Entonces, claro, el hecho está que Kim Parsons no se ha inventado el creepypasta. O sea, no se ha inventado las backrooms. Kim Parsons lo que ha hecho es tirar de un creepypasta previo que nació en torno a 2019, simplemente con una imagen que alguien posteó en 4chan, que supongo que lo tendrá la gente en la cabeza, esta imagen de estas construcciones amarillentas, así un poco chungas y tal, donde un mensaje, con un mensaje muy concreto, donde ya te daba pie a que tú desarrollaras una especie de lore, en el sentido sobre todo del no clipping, los espacios liminales que contabas tú, Marta, toda una cosa como bastante jugosa, ¿no? Entonces, lo guay que hizo Kim Parsons fue que a partir de 2022 empezó a hacer, como tú decías, una webserie sobre las backrooms, por decirlo así, explotando el imaginario que estaba latente dentro de esa foto original. Y Kim Parsons, con mucho ingenio, pensó que la forma más chunga de poder explotar este imaginario era utilizando el found footage. Volvemos en este sentido al found footage, y en este caso además un found footage del rollo del proyecto La Bruja de Blair. No found footage estilo somos youtubers que nos estamos grabando a sí mismos, sino en plan found footage final de los 90. En el sentido de una cámara de vídeo que estás viendo cosas chungas. Claro, una estética que, vamos, que con la que yo personalmente me cago la pata abajo. A mí me da muchísimo miedo, hasta el punto de que por mucho que haya envejecido el proyecto de La Bruja de Blair, yo es una peli que a día de hoy me sigue aterrorizando completamente. La peli del proyecto de La Bruja de Blair es una peli fantástica, ¿no? Claro, aquí lo gracioso de Kim Parsons es que Kim Parsons ni siquiera había nacido cuando se estrenó el proyecto de la Bruja de Blair. Kim Parsons creo que nació en el 2004, es decir, nació ya cuando se estaban como latiendo, empezando a nacer los primeros creepypastas, ¿no? Entonces es lo guay porque él tiene una mirada, yo creo, muy desprejuiciada, muy, muy desafectada, muy de, pues puedo mirar esto de forma muy juguetona, un poco maliciosa y jugar con las imágenes del pasado y tal. Entonces, así pasa que la webserie de Backrooms es espectacular. O sea, en concreto el primer capítulo se llama Backrooms Found Footage. Son 9 minutos de simplemente un tío que se cuela sin querer en las Backrooms y es un plano, pues un plano sostenido de él con la camarita diciendo, uy, ¿qué pasa? Girando ahí, viendo cuáles son las habitaciones interminables de las backrooms y luego que en un momento dado aparece un monstruo que da mucho miedo que le empieza a perseguir. Entonces, claro, lo que hizo Kim Parsons con todo esto fue ir como complementando, sofisticando el lore de las backrooms, explicando las backrooms, por decirlo así, a lo largo de su webserie, y la webserie lo petó tanto que lo que hizo a 24 pues fue en plan, oye, pues vente y haz un episodio de backrooms más grande, porque es lo que es básicamente la película. O sea, la película a mí no me ha convencido del todo porque es como una especie de lo que hace es despojar de misterio a las backrooms en el sentido de que quiere ser una película más convencional, un poco como lo que pasaba antes con Obsession. Entonces, sí que sigue teniendo el poder del misterio y del ominoso que tienen las backrooms, pero cumpliendo ciertos peajes industriales, no solo por el hecho de que esté A24 poniendo pasta, es que el guión no es de Kim Parsons y los productores que le han sacado la película adelante son James Wan, Osgood Perkins y Shawn Levy. Shawn Levy, que es el productor de Stranger Things y el director de Deadpool y Lobezno. Quiero decir, con estos
Ya, ya,
mimbres,
ya.
¿vamos a toparnos
Uf.
con algo revolucionario? No lo creo, mi obra, la verdad. O sea, entonces lo que pasa con la
¿Has
peli es
dicho
que
no lo creo mi ogra?
eso es un meme, Marta, es que
¿Estás hablando de los jóvenes y me estás usando de repente un meme de hace 7 años?
hombre, joder, pero porque es un meme de Shrek. A los jóvenes les gusta mucho Shrek. Otra cosa que examiné
Ajá.
también hace poco en un artículo.
Continúa.
Total, entonces eso, básicamente que tanto Backrooms como Obsession, yo creo que son ambas, digamos, sin haber yo visto todavía Obsession, son como formas en las que la industria intenta absorber ciertas dinámicas que hay en YouTube. Y en el proceso, yo sin haber visto Obsession todavía, sí que creo que en el proceso les está quitando bastante lo asilvestrado que tenían esas expresiones. Porque, por ejemplo, como tú contabas, esto al final es un fenómeno creciente, lo de gente que se ha hecho famosa en YouTube que se pone a hacer películas. Los hermanos Filipú, que nos gustan tanto, los directores de Háblame y de Devuélvemela, son youtubers, eran youtubers también, eran los Raca Raca, se llamaba su canal. Y yo creo que en el trabajo de estos tíos, sin ser radical ni mucho menos, sí que hay una cosa bastante genuina. Luego también está el caso de el de Esquina Marín, que se me olvida el nombre del pavo, otro chaval que igual tenía un canal de YouTube que la idea del canal era como que los seguidores les contaran pesadillas al creador que habían tenido y que les persiguen, y él lo que hacía era intentar recrearlas con sus herramientas a su disposición. Y este tío hizo Esquina Marín,
que no es una peli convencional, ¿eh? Es la menos convencional de toda la que estamos hablando.
Ah, no, claro, eso iba. Sí, sí, yo lo estoy contando como, digamos, la gente que creo que ha sabido escaparse del rodillo. Para mí los Filipus han escapado del rodillo, y el tío de Esquina Marín, desde luego. Esquina Marín, que es una película muy radical. Es una peli
claro.
que si recomiendas hay que hacerlo en plan de, pero cuidado, ¿eh? Que tampoco... O sea, es una peli bastante difícil, Esquina Marín. Yo creo muy recomendable. Yo la pude ver este fin de semana y a mí la verdad que sí que me gustó. Pero vamos, sea como sea, un poco lo que hay que quedarse es que yo creo que sí que la industria, el cine de terror, se está fijando que hay algo que se está moviendo en YouTube, hay algo que apela mucho a la juventud, hay un poco componente aquí generacional muy importante, yo creo, porque del mismo modo que tenemos algo como Five Nights at Freddy's, que es también un fenómeno totalmente Z, es muy parecido, si lo piensas, la propuesta de Five Nights at Freddy's a Backrooms, en el sentido de que volvemos a hablar de imaginarios noventeros, ochenteros, de examinar con metraje encontrado habitaciones muy extrañas, como instancias que parecen como así como siniestras y tal, y todo con gente que claro, pues la gente, los chavales que hacen gameplays de Five Nights at Freddy's no tienen la edad de haber visto los restaurantes temáticos en los que se basa Five Nights at Freddy's, pero aún así se han apropiado de ellos y son fenómenos que resuenan con ellos. Entonces, yo creo que hablamos ahí de una especie de salto de generación dentro del cine de terror. Y a mí personalmente es lo que más me interesa, porque sí que es cierto que también hay un punto de lenguaje cinematográfico que está evolucionando, pero que tampoco acaba de concretarse del todo. Yo creo que de todas estas películas que estamos comentando, a mí Esquina Marín, que es la única peli que me parece realmente radical. El resto,
a mí también.
El resto, pues, yo qué sé, es verdad que las pelis de los Filipú nos gustan mucho, pero son pelis que yo creo que...
Pero nos gustan precisamente porque tienen un tratamiento de currito del cine. Quiero decir, Se buscan cómo hacer las cosas, que se vean bien, con efectos prácticos. Quiero decir, son un poco curritos del cine. No es radical en otro sentido más que eso. Pero...
Están pelis que están muy bien hechas, son pelis muy bien escritas.
Sí, claro.
La idea a la hora de dar con imágenes potentes, sí que son pelis.
Con mucho cariño para sus personajes.
Sí, eso también es muy chulo. También son pelis que recurren hasta cierto punto a esto del fun footage, ¿no? Sobre todo en Devuélvemela lo veíamos. Hay mucha presencia de las imágenes registradas con VHS. Esa parte, desde luego, también está ahí. Pero sí que a nivel de lenguaje que se redefine. Creo que Esquina Marín, que es la única propuesta que realmente entra en otro rollo de ya abiertamente terror experimental, en mi experiencia con este fenómeno. Vaya.
Estoy de acuerdo contigo, Alberto, pero sí que me gustaría ponerte un par de pegas a lo que has dicho, a ver si tal. Porque yo cuando traía esta noticia, era por un lado pues para hablar de estos fenómenos y tal, iba también a comentar que no son las primeras personas que vienen de YouTube y dan el salto al cine y tienen unos éxitos muy contundentes, además dentro del terror, pero sino que venía a hablar un poco de cómo se va a tomar esto la industria. Porque ya he visto en varios textos, revistas de cine pues un poco más serias, Variety, de Hollywood Reporter, de Guardian y tal, que hablan mucho de, pues quizá... lo que hay que hacer es mirar a los youtubers a ver qué están haciendo, porque vienen con su audiencia y es una forma de tal. Y me jode que la industria está leyendo esto en unos términos de no nos gustan los riesgos, una forma de no tomar riesgo es usar IPs, usar tal, pero otra forma de no tener riesgos es contratar a gente que ya tiene una audiencia pendiente de ellos. Por ejemplo, el director de Backroom es una persona que tiene bastante éxito dentro de YouTube. He mirado justo antes de empezar y tiene más de 2 millones de seguidores. Y la verdad, no me gusta que la industria esté viendo estas cosas así. Porque, sinceramente, yo no creo que la peña, el público en general, esté yendo a ver estas películas porque esta gente son YouTube o YouTubers o porque tengan una relación con ellos. Ha habido mucho más de 2 millones de personas que van a ver Backroom. Mucho más personas que las que siguen el canal de YouTube. Y es simplemente porque la peli funciona, porque la peli es original y, sobre todo, porque es tan original que está dando que hablar. Y la peña se la recomienda una a otra. Es lo que está pasando con Obsesión. Obsesión es a priori una peli que, a nivel de imagen, sinceramente me parece que no se ve especialmente bien. A mí, si tú me llegas a decir, cuando he visto el tráiler, que es una peli de streaming, me la hubiera creído. Sí. La verdad. No lo digo como despectivo. Lo digo como caracterización. Sin embargo, a la gente le está encantando, le está dando miedo. Yo no iba a ver esa película porque el señor este sea un YouTube, es por el boca a oreja, porque está gustando la crítica y está gustando al público. Entonces, lo que yo te diría es que tenemos que pelear un poco contra el hecho de que toda la narrativa alrededor de esta película son gente de YouTube. Creo que hay que dejar claro que, por ejemplo, los Filipú, al igual que el director de Obsesión, son gente que ha estudiado cine, son gente que tiene un tremendo conocimiento sobre cómo se trabaja los rodajes y tal. Y en el caso de Backroom, pues es verdad que el director no ha estudiado cine, pero tiene un enorme conocimiento técnico alrededor de cómo se rueda y por qué se rueda y cómo se genera la tensión visual en una escena, que la ha podido aprender él solo. No todo el mundo que se dedica a algo tiene que estudiar para ese algo, puedes hacerlo simplemente con imitación. Y creo que definirlos todo el rato como youtuber es algo que le viene bien la industria lo quiere hacer, primero porque llama la atención, pero por otro hace que lea mal lo que está pasando, porque yo no creo que lo que esté pasando es que la gente quiera películas que vienen de YouTube o que la gente quiera ver a sus youtubers favoritos saltar al cine. Yo creo que lo que está pasando es que la gente quiere películas originales y a la gente le gusta el género del terror.
Sí, que necesita siempre algo que te llame la atención, supongo. En el caso de Backrooms, aparte de todo el rollo del creepypasta, que es un creepypasta bastante conocido, a poco que estés un poco metido en el rollo, conoces las Backrooms y tal. Pero es verdad que al margen de eso sí que las imágenes son muy potentes. Tú ves...
Totalmente.
Por eso funciona también el creepypasta desde el 2018, ¿no? Imágenes amarillas, los espacios liminales...
Pero también una cosa que tengamos en mente... Es verdad lo que tú dices, Alberto, de hecho lo estábamos hablando junto antes de empezar, hay un gran componente generacional en el hecho de que a todos estos pues nuevos directores les interese el creepypasta, se estén fijando más en cómo se crean imágenes en internet que cómo se crean imágenes en el cine. De hecho, me estabas contando que el director de Backroom ha hecho una entrevista diciendo que no le gusta en especial el cine, que no es cinéfilo. Evidentemente, sus referencias visuales...
Son máquinas.
Increíble, increíble. Es evidente.
Hecho, como, en la entrevista le hicieron así como, hombre, pero evidentemente te gusta El Resplandor, ¿no? Porque se parece mucho al Overlook, todo este tema de la Backroom, y se pone en plan, sí, no está mal El Resplandor, y tú le ves que no ha visto El Resplandor.
Me encanta.
Que se la suda El Resplandor, o sea, es un máquina el Kim Parsons este, vaya. Todo mi respeto por él.
Pues eso es lo que te decía. Primero, una cosa que dejemos clara para la gente que no lo tenga en mente. Un creador en cualquier área artístico-cultural puede tomar referente de donde quiera. Yo hablo mucho con los videojuegos. Para hacer crítica de videojuego o para hacer un videojuego, no tienes por qué haber jugado a todos los videojuegos. No tienes que ser el más jugón. Para hacer cine tampoco tienes que ser el más cinéfilo. Tienes que tener un imaginario visual que se ha podido generar viendo cuadros o viendo creepypasta. No importa mientras funcione. El caso es que es verdad que a nivel generacional y a nivel visual hay una... O sea, a nivel generacional es importante tener en cuenta que estos directores son muy jóvenes y sus referencias vienen de otro lado. Y a nivel visual, pues hay que entender... O sea, está bien usar la palabra YouTube en ese contexto porque al final son gente que ha visto más horas de YouTube que de cine probablemente y no pasa nada, no lo decimos de forma despectiva. Pero... eso creo que es un descrédito al final llamarlo todo el rato youtubers, porque son gente que está haciendo cine, solo que no se ha fijado en el cine para hacer cine. Y la verdad es que está bien, porque llevamos desde los 90 con una serie, siguiendo a una serie de directores, el más evidente es Tarantino, que hacen cine porque han visto cine. Y sus referencias de cine son de cine. Y es como pues la coprofagia. En el caso de Tarantino, a lo mejor no copro, pero sí que es verdad que está comiendo la misma cosa que está haciendo. Está bien que esté llegando gente que come una cosa antes, una cosa distinta antes de hacer su cine. Está bien. Y la última, perdón, Al. Perdón, y pero la última idea que quería meter es que, pese a que estas personas, como se han criado con creepypasta y tal, han conseguido pues crear imágenes muy, muy potentes y tienen en su mente una serie de códigos visuales que funcionan absolutamente sin ningún contexto, como si fueran un meme, también te quería decir que eso es peligroso, porque hacer terror con ese tipo de imágenes solo no te puede llevar a degradarlas, en el sentido de que cuanto menos sepas de una imagen terrorífica, más miedo te da. Nada más que se añade contexto, y esto pasa mucho porque desde los 90 en Japón existen este tipo de series que son como VHS con historias de terror que parten de fotos misteriosas de demonios y tal. Pues cuando yo veía las imágenes estas me daban mucho miedo, pero cuando después veía los cortos que se hacían alrededor de esa imagen, a veces se me quitaba el miedo, porque el añadirle contexto es como ver al monstruo, lo normaliza, lo pone en la tierra, le puedes ver fallos. Entonces me gusta que estén mirando estas imágenes para hacer sus ficciones, pero también creo que esto es una tendencia que tiene las patas muy cortas, que al final incluso el director de Tricamarín, que es verdad que la película es radical, va a tener que alejarse de eso si quiere seguir haciendo cine. Porque no puedes trabajar siempre en el no dar contexto. En el cine, me refiero.
Hombre, es que de hecho es el gran problema que tiene para mí la peli de Backrooms, que es que hay un punto de que tengo que hacer una peli convencional de esto, que pasa por explicar las Backrooms, psicoanalizar a los personajes, darle como una especie de lore lógico a cómo funcionan las backrooms, y al final tú terminas de ver la peli y parece que has visto el episodio piloto de una serie. Eso es así. Y claro, y al final un poco va de lo que dices tú, de que es que este tipo de imágenes, cuanto menos sepas de ellas, es mejor. Los creepypastas...
Claro, es que para mí, yo lo veo como, perdón, como un meme cuando lo explicas. O sea, tú ves un meme y te ríes o no te ríes, no sé qué, pero en el mismo momento en el que tú tienes que explicarle un meme a alguien, ya no es efectivo y no es gracioso. Claro. Pues eso lo veo yo.
Es como, mira, en 2002, antes de que naciera el Kim Parsons, se estrenaron dos pelis llamadas La Señal. Estaba La Señal y Señales. Y que además son pelis estupendas, ¿no? Pero mira, justo lo que pasa,
o sea,
en La
una
Señal,
es The Ring.
The Ring, claro, The Ring.
Vale, The Ring.
Es The Ring y Señales. Que The Ring estaba relacionado con lo que tú dices. Venía de un fenómeno japonés, de una novela, que el autor se muere hace poco, de hecho. Una novela, luego una adaptación de peli y tal. Y Gore Verbinski, que hace la adaptación de The Ring, y es una peli que está bastante bien, pero sí que es una peli que cuanto más avanza y más te explica de dónde viene el vídeo este, y todo este rollo de la niña, del pozo y tal, pues va perdiendo efectividad. Y luego, por otra parte, tienes en Señales, que la escena que da más miedo de la película, pero a nivel de que yo...
La del cumpleaños.
La del cumpleaños, claro. La escena
¡me
del
cagué
cumpleaños,
viva!
La escena del cumpleaños es solo esa escena, es un vídeo casero, supongo que la gente la recordará, ¿no? Es este vídeo casero de Señales donde están en una fiesta de cumpleaños y de repente hay un momento que dice ¡ay, viene alguien, no sé qué, viene! Y aparece un alien caminando. Esa escena da un miedo que flipas. Y lo guay de esa
no solo esa escena, esa escena está en contraposición, perdón, te estoy interrumpiendo, pero perdón, esa escena está en contraposición a Joaquín Phoenix sentado en el sofá con un gorrito de plata, y es increíble el miedo que da, y después pasa a Joaquín Phoenix así con un gorrito de plata, esto es gracioso.
Que te da mucho miedo, y hay este punto de lo inesperado y del hecho de que tú no sepas de esto más que la imagen directa de, hostia, un alien, ¿no? Y te da todo el miedo, todo el sobresalto, y te quedas ahí. Entonces, claro, partiendo un poco de ahí, te encuentras con la potencialidad, con las potencias y las limitaciones de este tipo de fenómenos. Entonces, yo creo que un poco lo guay de esto, o sea, al final lo que pasa con esto de pensar en YouTube es que en realidad lo que estamos hablando es de un cambio generacional, del hecho de que al final la cinefilia de los nuevos directores o la referencia de los nuevos directores pasan por otros lados. Estaban comentando en el chat el caso de Gene Sombrum. Gene Sombrum es una persona un poco más mayor que todos estos chavales que estamos diciendo. No viene de YouTube, hasta donde yo sé. Ya creo que ha hecho comer Ella, creo que es no binario, ha
Ella.
hecho cortometrajes y su cine es muy referencial. Es muy referencial a nivel de citas que son bastante viejunas, ¿no? David Lynch, ¿no? Es una figura clave en Jane Sombrun. Pero también lo que hace esta persona es redirigir esas citas dentro del contexto de Internet y de jugar mucho con los registros de imagen, ¿no? Entonces, todo te da esta sensación de que estás viendo un creepypasta, aunque no sea un creepypasta. Sobre todo eso es muy acusado en la primera película, en We Are Going to the World's Fair. Entonces, ahí que yo creo que está un poco lo mejor, ¿no? El hecho de, por decirlo así, coger todo ese lenguaje y meterlo en otro tipo de películas donde no sea el centro, digamos, explicar la imagen, sino utilizar esa imagen inexplicable para expresar otras cosas. ¿Sabes? En el caso de Guinness Sombra, pues evidentemente, toda esa recopilación de imágenes que tiene, pues la emplea de cara a hablar de las cosas que le interesan, ¿no? La identidad de género, la soledad, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que mola es que de todo ese circuito de imágenes, pues lo lleva a otro lado y te utiliza para contar algo que más o menos ya no es la primera vez que sabemos, pero como te lo está contando con otro tipo de imágenes, mola mucho. Y yo creo que es un poco a lo que hay que aspirar. Lo que hace Guinness Sombrun, lo que hacen los hermanos Philippou, no quedarte un poco, que es lo que a mí, sintiéndolo mucho, porque me queda muy bien el chaval, en lo que se queda la película de Backrooms, que es un poco en plan, Dios, mira esta imagen, qué cosa más loca. Vamos a explicar de dónde viene, tal. Entonces, porque eso hace que disminuya bastante el impacto, la verdad. Pero vamos, al final con todo esto de YouTube solo estamos hablando de que la industria como tal necesita como sacar un token, ¿no? Como sacarte una imagen aglutinante que diga, esto es lo que tenemos que hacer. En plan, ¿no? Estos YouTubers tienen muchos seguidores, a la gente le gusta YouTube, tal, pues se van a meter a ver estas películas. Pero claro, eso es un error de partida hasta el punto de que tú lo que comentabas antes de que estas dos pelis han superado al Mandaloriano en taquilla, claro, ahí está, ahí tienes un poco
Bueno,
ese
no, no
Superman
han
de...
superado al Mandaloriano en taquilla. La tendencia, o sea, el Mandaloriano ha ganado más dinero en taquilla, pero ha sido la primera semana, ha tenido mucho dinero y después ha caído un 70%. Estas películas están teniendo un estreno fuerte y están manteniéndose en taquilla, que es algo como, según la gente que estudia el box office, es algo muy complicado. Ahora mismo la mayoría de películas tienen un primer fin de semana bueno y directamente casi que las pueden quitar. Sin embargo, aquí está actuando el boca a oreja, algo que no pueden controlar las distribuidoras, no saben cómo controlar pues la gente que tiene que vender las películas y que pasa de forma espontánea, lo que indica que a la gente le está gustando de verdad y le está causando pues impresiones profundas.
Claro, y lo que hace la industria frente a eso es intentar convertir esta cosa extraña que no sabe explicar en una marca. Dicen
Eso.
rápidamente, ah, pues entonces esto lo que significa es que tenemos que sacar a gente de YouTube y ponerla a hacer películas.
Ahí
Cuando en
está.
realidad, y ahí está un poco el problema, porque si tú lo reduces a marcas es que es una forma muy facilona de intentar documentar algo y que además en este caso, ¿qué marca hay más fuerte que Star Wars? Y Star Wars como marca está totalmente quemada. Es decir, igual la clave está un poco en que no hay que pensar en esos términos de marcas y tal, y simplemente hay que darle dinero a gente que sepa hacer cine y que tenga talento y tal.
Claro, pero
Entonces
ten
es
en
un poco...
cuenta, claro,
Sí,
tienes que
sí.
tener, pero tienes que tener en cuenta que la mayoría de productoras ahora mismo, tú mismo lo sabes, tú eres el que sabe de la industria, no tienen al frente a gente a la que de verdad le interese el
No,
cine,
claro.
sino que tienen a gente que quiere devolver un cierto dinero a sus, pues a la gente que le ha metido pasta, a sus patrocinadores, no, no me sale la palabra, a sus
Sí,
inversores. Es gente que
inversores.
rinde cuenta a una serie de inversores. Entonces, a esos inversores lo que más les conviene es que no tomes riesgos. ¿Cómo no se toma riesgo? Pues apostando por una gran IP, como sería Star Wars, o diciendo, no, 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 yo te lo explico, lo que funciona son los YouTubers, aquí hay otro YouTuber. Lo que no le puedes decir a un inversor es, mira, no sabemos cómo va a salir la peli a esta muchachita que tiene una webserie, pero vamos a intentarlo, no porque sea YouTuber, sino porque mira qué cosas más guapas crea. Eso no le funciona a un inversor, eso no es una narrativa que le puedas vender a un inversor. Lo triste es que estamos en una era en la que solo funciona la narrativa, pero no para la gente que sabe de cine, sino para la gente que tiene dinero y
Claro.
que solo quiere ganar más dinero, no quiere hacer buenas películas.
Sí que es cierto que por otro lado, tanto Blumhouse como A24 son estudios medios, de tamaño medio. Es decir, son estudios un poco que como lidian con presupuestos más pequeñitos, pues sí que se pueden permitir un poco la investigación, ¿no? Y el hecho de arrimarse y hacer apuestas, o sea, yo dudo que la gente de Blumhouse se pensara que las películas de Five Nights at Freddy's fueran a hacer tanta pasta. dentro de que es un fenómeno bastante masivo y tal, no deja de haber este peligro de, en realidad, a lo mejor a Five Nights at Freddy's le gusta a cuatro frikis, ¿no? Porque también sería una duda. Luego, pues resultó que sí, que se estrenó y los chavales fueron mucho a verla, ¿no? Pero el tema está que es que siempre la cosa es bastante más arbitraria o más imprevisible. Te encuentras también, por otro lado, casos como los de Markiplier, que de hecho fue un youtuber que se hizo famoso haciendo gameplays de Five Nights at Freddy's. Este tío ha sacado su primera película, es un youtuber, yo creo, bastante famoso. Sacó su primera película a principios de este año en Estados Unidos y ha funcionado bastante bien en taquilla, dentro de lo que cabe, dentro de que es una película pequeñita y tal. Entonces, como que es cierto que el firmamento se está como variando, está habiendo una diversificación, pero es una
Dentro de
diversificación.
esto, todos estos hombres blancos.
Sí, eso es cierto también, sí. Es verdad que salvo
Sea,
Jimmy
son.
Sombrú, en esta nueva hornada de cineastas hay muy
Pero
pocas
es que
casas
James Schonbrun es un poco mayor.
de color. Es verdad que además pertenece a una generación, es de nuestra generación,
Es
que eres tú,
millennial, claro.
claro.
Entonces, eso.
Sí.
Pero todos estos que están saliendo todos son muchachitos muy
Claro.
poco diversos, por otro lado. Cosa que
Claro.
no me extraña porque pues son la gente, o sea, normalmente son las personas que tienen más confianza para exponerse en YouTube, menos se les va a jatear, menos tal, pero bueno. Alberto, hay una pregunta que pongo en la mesa que desde el chat. Dice Tandilense. Dice Marta, ¿crees que por eso explicas que la mayoría de estas películas son de terror? ¿O es puramente por temas de presupuesto? Creo que estamos hablando de temas generacionales. A ver, porque es verdad que hay esta gente que está teniendo esta serie de éxitos viene de YouTube, pero es verdad que además lo está haciendo con películas de miedo o miedo barra ciencia ficción, que es como la gente está considerando por algún motivo Backrooms. Yo creo que lo de que sea terror es puramente generacional. Creo que la gente adolescente, los jóvenes adultos se relacionan muy bien con el terror porque al final, perdonad la psicología barata, pero. Son personas que tienen todavía muchas cosas por descubrir del mundo, tienen que saber quiénes son, tienen que saber tal, y es una época donde tienen muchos miedos y muchas ansiedades, y muchas veces investigar estas ansiedades y estos miedos a través del terror es lo mejor que puedes hacer. Aparte, perdón, ¿me ibas a decir algo? ¿Te he interrumpido?
No, solo iba a complementar lo que estaba diciendo con el hecho de que al final, mira, justo me estoy leyendo ahora un libro que lo tengo aquí al lado, así que lo voy a enseñar porque es muy
¡Ole!
recomendable, que se llama Estéticas Liminales de Valentina Tani, que es una chavala que se ha puesto a investigar, bueno, una mujer italiana, que se ha puesto a investigar la estética de Internet, las estéticas de Internet. Entonces, dentro de este, digamos, de este amplio abanico de movidas, pues habla de el vaporwave, ¿no? La música está de sintetizadores de centros comerciales de los 80, tal. Habla de las backrooms, habla del wirecore, habla de la ASMR, todo este tipo de estéticas que ella lo mete mucho dentro de. Tiene una frase que es fabulosa, que dice algo así como: así como durante el siglo XVIII y XIX lo que le interesaba a la cultura era la naturaleza, durante el siglo XX lo que le interesaba a la cultura era la ciudad. En el siglo XXI lo que interesa es Internet. Tiene una frase que me flipa esa idea. Porque al final
También
ella
es
lo que
algo
habla son.
que dice Rendueles en el último
¿Así?
ensayo suyo, que desde que inventamos Internet, todo lo vemos por Internet. Los niños no estudian, es el Internet. No tenemos memoria, es el Internet. Estamos tal, es el Internet. Vamos a unirnos todos y hacer pacifismo, es el Internet. ¿Es verdad?
Estamos obsesionados con Internet.
Estamos
Pero vamos.
obsesionados con Internet.
Estamos obsesionados y quiero decir que yo creo que es normal. Y lo que tiene también esta obsesión por Internet es que nadie está obsesionado con Internet ya en términos positivos. Internet tiene este rollo, esto ya además lo hemos hablado mucho
Eso dice
aquí,
Rendueles
¿no?
también.
Internet lo que es la gran utopía fallida, es el gran abanico de posibilidades que iba a ser la leche y descubrimos de forma vertiginosa, lo descubrimos en cuestión de prácticamente un lustro, que todo era una mierda y todo daba muchísimo miedo. Entonces, este rollo traumático del trauma que tiene Internet, yo creo que es lo que, junto con otras cosas, como el hecho de que en general el cine de terror es bastante barato, yo creo que todo esto es lo que puede explicar que estos nuevos cineastas de los que hablemos estén tan crónicamente online, ¿no? Pero, o sea, porque es lo que les interesa, ¿vale? O sea, porque Internet es así, Internet es tragedia, es bajonería, ¿no? Y eso marida muy bien con el terror, en una palabra, ¿no?
Claro. Iba precisamente ahí. Por un lado está lo generacional, porque es una tendencia histórica. A los adolescentes les gusta el terror. Y eso siempre ha sido así. por las emociones fuertes, por regular sentimientos, por explorar el mundo de una forma segura, porque ya tienen bastante terror en su día a día, les gusta el terror. Pero es que después está el hecho de que Internet es terrorífico. Quiero decir, nos manipulan los algoritmos. No sabemos quién se lleva nuestros datos. No sabemos tal. Ven Internet en esos términos terroríficos y se junta todo. No pueden hacer otra cosa que no sea terror. ¿De qué van a hablar? ¿De amor? La generación precisamente que se conoce a través de ad de ligar que todo el mundo odia. Por desgracia, pues es lo que les queda. Pero bueno, están haciendo de una mierda de Estado un montón de obras interesantes. Así que
Sí,
aquí
sí, sí.
estaremos, aquí estaremos.
No, vamos, yo es lo que siempre digo, al margen de cómo lo queramos comercializar o cómo lo queramos etiquetar, que hablemos de YouTube, que hablemos de generaciones, al final el cine de terror está en un momento estupendo por cosas como esta. Yo personalmente estaba el otro día viendo Esquina Marín, que es una peli que tampoco me flipó del todo, creo que tiene muchos problemas, pero yo la estaba viendo y gran parte, durante buena parte ya estaba en plan, es que esto yo no lo he visto en mi vida. O sea, estaba francamente fascinado de esta mierda. Era casi algo similar a cuando vi una peli de James Bond por primera vez. Era este rollo de, es que esto yo no lo he visto en mi puta vida, realmente. O sea, entonces al final, dentro de que todo se esté yendo al carajo, desde luego el cine de terror está en un momento muy bueno gracias a este tipo de cosas, la verdad.
Claro, en estos casos podemos decir, los jóvenes tienen el cerebro podrido, non derogatori.
Claro,
Lo tienen
exacto.
podridísimo, pero mira, 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 mira.
Sí,
Qué
o sea.
bien. No sé si te queda algo en el tintero, Alberto. Pasamos a la siguiente noticia.
No, bueno, decir que aunque no me haya gustado demasiado Backrooms, es una peli que recomiendo mucho, ¿eh? O sea, es una peli, sobre todo es una peli interesantísima, porque a poco que, a mí, por ejemplo, me ha servido para meterme en el rollo de los Backrooms, que la verdad que lo desconocía y estoy ahora obsesionado con este tema. Y yo creo que es una peli muy interesante, es una peli que además con la que el cerebro te va a muchísimos lados distintos. O sea, yo, por ejemplo, tan pronto estaba pensando viendo la peli en el videojuego Control, que luego además descubrí que está directamente inspirado en el tema este de los Backrooms, como en el capítulo este de Los Simpson donde le construyen la casa a Ned Flanders, Luciano de Springfield, resulta que es una casa que no tiene ningún sentido.
Porque
Y es
ese
una
capítulo
broma.
está inspirado por la casa de hoja.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Sí? ¿Tú estás seguro de...? Bueno, va,
Claro.
pues,
Vamos,
supongo
como
que
si no, una casa. En esa época que se hizo el libro súper famoso, se construye una casa donde no funcionan las perspectivas, Alberto.
Es que creo que el capítulo es previo a la publicación, Marta. Creo
¿Ah,
que el
sí?
capítulo es de. Creo que el capítulo de final de los 90 y Casa de Hojas se publica en el 2001, creo.
¿Los Simpson inspiraron casa de hoja?
Pues puede ser, los Simpsons lo inspiraron todo. De hecho, los Simpsons aparecen en la webserie de Backrooms. Hay un momento donde, como todo esto es metraje encontrado, de que combinan cosas reales con cosas de zapping de la tele, hay un momento donde aparece un capítulo de Los Simpsons en la webserie de Backrooms. Vamos, yo sobre todo recomendaría que la gente se pusiera a ver la webserie, porque es una movida. Vamos, o sea, te vuelves loco viendo. Además, que da muchísimo miedo, ¿eh? O sea, eso va a empezar. Vamos, en general ya digo que recomiendo bastante la peli de Backrooms, aunque a mí me haya dejado un poco frío, y que bueno, y que en realidad tengo bastante ganas de ver Obsession también. O sea, aunque no me gustara demasiado la peli previa del chaval este, sí que es que le
A
está
mí
gustando
tampoco.
mucho a la gente.
¿Sabes si en Obsession actúa él? Porque una de las cosas que menos me gustó de la de Milk and Cereal era él actuando, que se dio además el mejor papel, el cabrón. Y es como, mira, no, ¿eh?
Creo que no sale él, o si sale será en un personaje secundario, porque yo miro el tráiler y aparecen dos chavales protagonistas, el chaval del deseo y la chavala. Yo no sé, yo creo que tendrá un papel secundario, supongo, pero no lo sé. Vale.
Va, va, es que no estoy en su equipo. Si estoy en un equipo, no es en el equipo de él como actor. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Hablamos ahora un poco de música y en concreto, pues de todo lo que está pasando con los nuevos conciertos. He utilizado para ilustrar la conversación este artículo del diario, pero no vamos a hablar en sí del artículo, sino del tema de los conciertos en general. De todas formas, en el artículo pone la casita de Bugs Bunny, el escenario en los que todos se quieren dejar ver y que enfadó al dueño original. Y lo que habla el artículo es de ciertas polémicas alrededor, pues, de una De un elemento pues de inmersión que tiene Bad Bunny en sus conciertos, que es esta casita rosa que ya pudimos ver en su actuación de la Super Bowl, y donde, al igual que en lo que sucede en su actuación de la Super Bowl, pues siempre hay pues alguien famoso, siempre invita a gente. Al parecer, por ejemplo, en Barcelona estuvo Lamine Yamal, estuvo allí sentado y ya está. No hacen otra cosa los famosos que estar ahí viendo el concierto y ya está. Pero es un tipo de gimmick que cada vez está más presente en los macroconciertos. Por ejemplo, en los conciertos de Rosalía se instala un confesionario donde durante 2 minutos pues Rosalía habla con una persona famosa que confiesa algo, y en cada concierto es una persona famosa distinta y confiesa una cosa distinta. Y es una tendencia curiosa, es una tendencia que desde luego entiendo que a los fans pues les haga especial el concierto. No es lo mismo haber ido a ver a Rosalía cuando fue Pepito Pérez que cuando fue Manganito no sé qué, y ese día pues la gente se hizo más risa y esta vez el tema fue más serio. Y no es lo mismo que en la casita esté pues un futbolista famoso que una actriz conocida o otra cantante. A la gente eso le motiva y le gusta. Pero el caso es que eso es solo una de los ejemplos de estas nuevas pues tendencias que hay en los conciertos y que están, creo yo, creando una división entre pues toda la gente aficionada a la música y que va a conciertos y que le gusta la música en directo. Porque claro, de nuevo, estamos hablando de una industria que la industria cultural, en el marco del capitalismo, tiende a hacerlo todo más grande, cada vez más grande, porque le viene mejor apostar por lo que sabe que funciona, metiendo muchísimo dinero, esperando sacar el doble, que apostar por un montón de cosas medianas o pequeñas, algunas con retorno y otras sin retorno. Lo que vengo a decir es que a la industria musical le conviene más que los conciertos de Bad Bunny sean muy masivos, que los conciertos de Taylor Swift sean aún más masivos, que los conciertos de, yo qué sé, que no estoy buscando el nombre de la muchachita esta española, que no, Aitana, sean de millones de personas antes que buscar artistas nuevos y que hacer tal. Entonces eso, los conciertos son cada vez más grandes, pero a la vez, como cada vez son más grandes, cada vez son más el evento al que hay que ir, cada vez generan más FOMO, cada vez lo sigue más gente por internet, entonces es difícil sorprender a la audiencia cuando ya sabes por internet cómo va el concierto. O sea, quiero decir, yo no he ido a ningún concierto de Sabrina Carpenter, pero me han salido tantos shorts que ya sé que en un momento, ya sé que en un momento detiene a una persona, ya sé que en otro momento pues hacía una postura sexual, pues ya sé que en otro momento canta esto, esto, esto y esto, ya sé lo que pasa, lo he visto en internet. Pues sé lo que pasa porque la gente sube muchos vídeos para demostrar que ha estado allí en el evento del año. Entonces es eso, como este tipo de gimmick han surgido para que incluso la gente que ya sabe cómo va el concierto y que sabe todo lo que va a pasar y que se sabe el set list pueda sorprenderse con algo, pueda encontrar algo que no ha visto en internet. Y puede parecer que todo esto está guay, que cuanto más espectacular mejor, que cuanto más pues cuanto más sorpresas y más gente famosa, pues más glamour tiene el evento. Pero a mí me parece en realidad que estamos perdiendo bastante en esto de los conciertos. Yo estoy con la gente que mira todas estas cosas con una óptica negativa, porque por un lado es evidente que los conciertos están perdiendo calidad de sonido. Yo, por ejemplo, estuve en el concierto en las Eras Tours de Taylor Swift y os puedo decir que se escuchaba de pena. Se escuchaba fatal. Fue una experiencia que no estuvo a la altura de todo lo que pagué. Por otro lado, estamos perdiendo pues posibilidad de asistir a conciertos porque cada vez son más caros. Y cada vez pues hay que añadir más gastos. Muchas veces ya tienes que desplazarte a otras ciudades, tienes que pagar hotel porque los artistas ya hacen eventos tan grandes que no pueden permitir moverse y hacer una gira normal. Es lo que le está pasando ahora a Shakira, que para quien no lo sepa va a hacer una residencia. Es decir, en vez de moverse por toda España dando conciertos, va a las afueras de Madrid a crear una especie de pabellón donde ella va a hacer un show gigantesco, va a hacer 11 shows. Gigantescos que no podrían moverse por España de lo grande que son, y sin embargo pues nos va a concentrar a todos, bueno, les va a, yo no voy a ir, pero va a concentrar a la gente ahí y les va a cobrar una entrada por ver el concierto, pero también se va a quedar con un poco del dinero de lo que generen los food truck, se va a quedar con un poco de dinero del merchandising porque allí va a haber tiendas, de que la gente tal, va en vez de girar se va a quedar ahí. Entonces, pues eso, estamos perdiendo calidad, estamos perdiendo la posibilidad de que haya precios accesibles y poder ir a varios conciertos. Pero también creo que estamos perdiendo de cierta forma la conexión humana, porque se está dirigiendo todo lo que es el evento musical hacia el artista y tú en concreto. Es todo tan grande, todo para ti, que tú lo tienes que grabar, que se nos olvida un poco que la música se basa en la comunión con las otras personas que están allí. Entonces, pues eso, creo que en realidad parece que todo está yendo más grande y, como decían en el diario, los conciertos o la música en vivo está sufriendo, está pasando por una nueva edad de oro, pero yo pongo en duda esta narrativa y quería preguntarte, Alberto, esto, no solo como crítico cultural, sino como persona que es música y que da, o sea, que es músico y que da conciertos y que has estado un poco de gira, por ejemplo, con Marinita y tal.
Una
Un
gira.
poco, un poco. Por Madrid, pero en pueblos de Madrid es gira también,
He hecho un
Alberto.
pueblo de Madrid.
Aunque durmieras en tu casa, de gira estás. Entonces, pues cuéntame qué piensas de todo esto.
Nada, la verdad que esto me agobia un montón. O sea, me. Claro, yo como tengo muy poca experiencia con este tipo de movidas, yo con lo que me quedo es con lo caro que es. O sea, yo esto de la calidad de sonido que dices seguramente sea cierto, porque si tienes que lidiar con tanto mamotreto, ¿cómo va a sonar bien bien? Si tienes que tener un castillo con un ejército de tal, ¿cómo vas? Y llamas y cohetes y tal, ¿cómo va a sonar bien la música si tienes tanta mierda? Pero al margen de yo no tener esa experiencia directa, porque yo nunca he estado en un concierto masivo, la máxima masividad en la que he estado es en un concierto que estuve en Marbella de Cat Stevens, hasta ahí llego. pero sí que es cierto, yo lo noto mucho por el tema del dinero. Y también, o sea, lo caro que es, por supuesto. Y también, pues supongo, la incidencia en redes sociales, que yo creo que al final está todo muy relacionado con lo que decías, ¿no? Estamos como metidos en la cultura del evento, ¿no? Del capitalismo de la experiencia, del hecho de una cosa mola si puedes decir que has estado ahí, no si simplemente estás ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es como más guay simplemente el hecho de, wow, estaba con Rosalía y en un medio intermedio sale Aitana y ha empezado a decir no sé qué del tío este con el que estuvo Aitana, con Sebastián Yatra, ¿no? Y dice, ah, qué guay lo que ha dicho, tal, y lo subo a Instagram, y dice, menuda movida ha sido esto, tal, y dijo, en plan, vale, estás hablando de un montón de movidas, pero ¿qué te ha parecido la música? ¿O cómo te ha hecho sentir la música de Rosalía, ¿no? Son cosas como muy de, que convierten más la música en algo como dentro de un paquete de viaje, ¿no? Y entonces sí que a mí de entrada, más que crítico, yo me muestro agobiado por toda esta movida, porque apelan a cosas que es que a mí personalmente, yo considero que a mí me gusta mucho la música y que la música es muy importante para mí, pero es que yo veo todo esto y siento un rechazo, siento un horror, lo contrario del horror vacui, si siento una especie de, Dios mío, qué cantidad de cosas, qué cantidad de, qué caro todo, qué gigantismo, cuantísima gente va a haber, y yo lo que hago es sentir mucha, mucha aprensión, vaya, porque no sé, porque no lo veo relacionado con cómo yo entiendo la música en líneas generales, vaya.
Ya, es cierto, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. A mí también me causa ahora esa extrañeza. Sobre todo, me causa extrañeza, y esto es otro melón que quiero abrir, Alberto, porque me parece que hay mucha gente que va a conciertos que no entiende que pues el arte performático se basa en la repetición. Es decir, todo esto gimmick, como lo del confesionario de Rosalía, la casita de Bad Bunny, vienen de que la gente se queje, los fans se quejen, de que los conciertos, y abro comillas aquí, siempre son iguales. Es decir, que los puedes ver por internet, porque entre toda esta marabunta de gente que hace fotos, que demuestra que está allí, también hay gente que va a los conciertos a retransmitirlos en streaming. No sé si lo sabías.
Ah,
Claro.
están grabando, o sea, como se ponen a hablarlo con el móvil y lo retransmiten por
En
streaming.
streaming, claro. Son gente que se dedica a ir a conciertos a retransmitirlo en streaming. Entonces es muy probable que tú, cuando vayas a ver a Taylor Swift, hayas visto un streaming de la Eras Tour y después hayas visto a la película y después ya sepas todo lo que hay. Y veía a mucha gente que se queja de cómo puede ser que no sea siempre igual, que sea siempre igual. Es que siempre hacen lo mismo, es que siempre cantan las mismas canciones en el mismo orden. Y es que me causa terror que haya gente que no entienda que la performance es esa. Quiero decir, que el arte en un músico está en que durante, yo qué sé, 30 conciertos va a tocar las mismas canciones en el mismo orden, pero siempre lo va a hacer que tú sientas que es especial para ti y que
Claro,
es único. Por eso
porque va
son
a ser una
artistas de la
interpretación.
performance.
porque es una interpretación de ese momento. Quiero decir, las canciones no son nunca iguales, las interpretaciones de la canción, ¿no? O sea, no es lo mismo, por mucho que el repertorio sea el mismo, los músicos no van a tocar igual, no va a ser el mismo entorno, no va a ser. Hay como un montón de variables, ¿no? Que yo creo que es lo bonito también.
Claro,
También lo
pero
bonito es supongo que también. O sea, es como, yo creo que todo esto de la cultura de eventos es como una solución que se ha inventado la industria para un problema que ella misma ha generado, ¿no? En
correcto.
el sentido de, claro, ya como todo está tan masificado y todos estamos en contacto con todo lo que se mueve en redes sociales, pues se pierde el grado de excepcionalidad del encuentro con el músico y hay que inventarse pues todas estas movidas
Pero
para
se
distinguirlo, ¿no?
pierde
De alguna
falsamente, porque como tú
manera.
dices,
Pero falsamente, claro.
las artes performáticas tienen esta dualidad que es muy interesante, es una tensión para mí apasionante, de que, por ejemplo, un actor en el teatro todas las noches está diciendo las mismas cosas en la misma posición, a las mismas personas, a la misma hora, con el mismo tiempo, en el mismo tono, pero aún así, cada vez que lo hace, hay algo diferente. Todas las noches es lo mismo y a la vez no son lo mismo. Todas las noches
Claro.
son iguales y a la vez son únicas. Pero creo que y los cantantes igual. Cada vez que Bad Bunny canta su set, es igual porque es el mismo set. Y baila en el mismo sitio. Y se pone en el mismo lado. Y tiene la misma energía. Pero a la vez cada noche es único.
Pero que incluso Marta las sesiones de películas. Quiero decir, es que incluso aunque tú estés viendo la misma película,
Bueno, ahí
la
menos.
experiencia cambia. Hay menos, inevitablemente, porque la película es la que es. Pero el entorno, el público, la hora, son un montón de cosas que cambian.
Claro, ahí iba. Una de
Para
las
sin ir
cosas.
más lejos, es muy distinto cuando yo voy a ver una película por pase de prensa que cuando voy a verla en una sala con cuidado, Badi, tío. me tira el micro. Que es muy distinto de cuando voy a ver una película en pase de prensa cuando la voy a ver en una sala comercial. La película puede ser la misma, pero la experiencia no. Yo creo que entra un poco ahí lo que dices. Verdad que las películas un poquito menos, ¿no? Porque la peli es la que es.
Claro, porque la película
Pero
siempre es la misma, cambia
sí.
tu entorno, pero
Claro, pero que
en el
siempre
arte
cambia, me refiero.
performático todo cambia, pero cambia de una forma que hay que ser sensible para apreciar. Pero la gente no quiere esa sensibilidad, porque la gente, como digo, va al evento, va por el FOMO, por el evento, entonces
Claro.
no es sensible a esas cosas y de ahí que hayan puesto gimmick donde también entran, que lo preguntaban antes en el chat, las canciones sorpresa. Hay que cambiar cosas porque la gente piensa que ya lo ha visto, porque la gente está incómoda y porque la gente cree que tiene que su dinero tiene que valer en cuanto a lo grandioso que es todo, pero también lo especial en términos de único, que es una cosa que eso que me aterroriza, porque lo especial no, lo único no tiene por qué ser más especial, que pase algo en tu streaming, o sea, perdón, en tu directo, que no pase en otro directo, no significa. No debería significar nada porque lo que importa es lo que te haya hecho sentir a ti. Pero parece que ya no vemos las cosas por lo que nos hacen sentir, sino por el listado de anécdotas o por el listado de cosas. Y la verdad me parece peligrosísimo. Me parece pues que podríamos añadir esto a esta narrativa de que la gente está perdiendo cultura audiovisual. Es decir, no sabe qué es lo que debe esperar de un concierto y cómo debe esperarlo, porque todo es un checklist de cosas que tienen que cumplirse. Entonces, pues no lo sé. Ahora, espera, un momentito. Ahora entramos. Está Buddy guapísimo, por otro lado.
Sí, le sienta bien esta luz.
Está
Buddy siempre bien.
guapísimo. Qué ojos más espectaculares y qué bonito es.
Buddy sí que es un evento en sí mismo. ¿A que sí
Sí,
hay?
y encima, que lo sepa la gente, es el gato más bueno y cuando voy a su casa se duerme a mi lado y le puedo dar la patita. Y dormimos así cogido de la mano en una dormidora romántica. Buddy, lo más bonito que hay. Entonces, bueno, es esto, como tú dices, es un problema que ha causado la industria, que la industria no sabe solucionar. Y que parece que no hay escapatoria y no me como te digo, me raya que se llame Edad de Oro. Quería aprovechar, antes de meter el último de los temas que tratamos en esta noticia, para contar que yo estoy como muy sensible a este tema, porque justo el año que fui al concierto de Taylor Swift, tuve una experiencia que fue totalmente opuesta en todos los sentidos. En el caso de que con Taylor Swift tuve que comprar las entradas un año antes, me generó mucho estrés. Tuve que viajar para ir al concierto, el concierto fue muy caro y cuando llegué allí, a ver, no es que estuviera mal, pero se escuchaba mal, Era todo demasiado agobiante, era muy masivo, hacía mucho calor. Taylor Swift es muy profesional actuando, la verdad, sinceramente. Pero no vi nada que yo viera, que estuviera yo conectando con Taylor Swift. No me refiero a que diga Marta, hola, sino la conexión entre artista y persona que disfruta de su arte no estuvo allí en ese momento y me dolió. Y sin embargo, unos meses después estuve en un concierto que era todo lo contrario, un evento pequeño en una sala pequeña de Barcelona, de un artista además que yo no seguía y no conocía, que es Chief Adjoa, y tuve una experiencia de concierto que de verdad me cambió la vida en el sentido de que de repente, o sea, era un concierto muy pequeño, de hecho llegué a primera fila y como, hola, aquí estoy, y de repente me encuentro con un señor que me está explicando por qué la palabra jazz es polémica, que está explicando qué significa el jazz en su cultura, que de repente está en Barcelona, estaba contando cosas junto con la música. Había una chica a mi lado que estaba absolutamente vibrando y muchas veces me daba cuenta que estaba tocando para ella porque se miraban y se sonreían los dos. Y es como, wow, es increíble estar aquí al lado de esta chica que está viviendo casi la mejor noche de su vida y yo también porque estoy a su lado y la música es increíble y el concepto increíble. Esta persona está tocando para mí y la verdad me encantó, me encantó. Fue una experiencia totalmente diferente, pero claro, eso no se puede recrear. Y por lo tanto no es seguro para la industria musical apostar por ese tipo de experiencias, creo, porque ahí depende del artista, ahí depende, eso solo se puede hacer, creo, en sitios pequeños, solo se puede hacer cuando el artista tiene la capacidad de ver la temperatura del público. O sea, que creo que es lo que se pierde en estos macroeventos, que Taylor Swift no sabe cómo estaba la audiencia, porque solo escucharía gritos, porque estaba muy alta, porque hacía mucho calor, porque tenía que estar en todas las posiciones del escenario en el momento preciso. Y sin embargo, Ajua pues podía estar viendo si esta chica estaba absolutamente vibrando con la música, si la gente bailaba. En cierto momento alguien le llamó, porque Chief Ajua antes publicaba con otro nombre, no porque fuera trans, sino porque antes no era jefe. Antes tenía un nombre de normie y ahora ya es jefe en su cultura, entonces ahora se llama Chief Ajua. Y alguien le gritó su nombre antiguo y le explicó, no, 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 yo ya no soy Christian Scott, mi nombre es Chief Ajua por esto, porque mi padre era jefe y ahora soy jefe yo. Y fue muy guay, fue muy guay. Y eso me cambió la perspectiva. Pero Alberto, el tema aquí es por qué está pasando estas cosas. Hemos hablado de la industria por encima, pero creo que tenemos que meternos.
Te quería
Dime,
contar,
dime.
Marta, antes de cambiarnos. Aunque bueno, en verdad el tema siguiente está muy relacionado con esto, yo creo, hasta cierto
No, no,
punto.
pero no voy a cambiar de tema, ¿eh? Queda una
Ah, ¿qué
cosa
vas a
por tocar
cambiar?
en tema conciertos, pero dime,
Ah,
dime, por
vale.
favor.
No, pues di lo que tú fueras a decir. Si yo era un poco casi como una conclusión. O sea,
Ah, va,
luego
yo iba a
hago idea.
decir que hemos hablado de la industria, pues propone esto, es un problema que ha creado, pero no hablamos de qué es la industria. Y al final creo que tenemos que mencionar que, tal y como denunciamos tantas veces, esto, la industria en realidad no es el músico con su productor, sino que son todos estos intermediarios de la cultura que tienen que llevarse su tajadita. O sea, esta forma de conciertos está cambiando de esta forma porque de repente la peña de la venta de entradas se tiene que quedar con un montón de pasta y le viene bien que se hagan las prescripciones, porque ahora los conciertos los lleva Santander y le conviene que tú te tengas a crear escasez pseudo artificial para que te hagas una cuenta con el Santander y no sé qué. Que los promotores ahora, viendo a tal estadio más grande, se llevan no sé cuánto. Que hay gente, y esto es algo que ha contado tanto Aitana como Lola Índigo, que hacen un macro concierto para después tener simplemente perdiendo dinero para poder después ir a festivales ganando mucha más pasta. O sea, quiero decir, aquí lo que pasa es que hay mucho intermediario y muchos intereses, y entre esos intereses no hay nadie, no, o sea, entre esos intermediarios no hay nadie que le guste la música, y entre esos intereses no está el ofrecer un buen espectáculo musical, y eso es un problema.
Sí, porque poco yo, por la conclusión un poco a la que llegaba es que al final esto de la cultura del evento es una cosa que es la última, es una de las últimas, digamos, estrategias que está siguiendo la industria cultural para solucionar pues sus propios problemas, problemas que se ha buscado ella. Este tema de la cultura del evento, que además es algo que es extrapolable a todas las artes. Yo antes comentaba el tema del cine. No porque evidentemente no es que sea una representación performática, como tú decías, pero en el cine esta la cultura del evento está totalmente ligado, ¿no? O sea, esto de Minecraft, de
Y
pegar
qué rabia, porque es decir, que la peli es la misma, la vea cuando la vea, no es un evento.
Pero vamos, pero que se ha querido convertir en eso. Ves tú el Minecraft y sale el Chicken Jockey y te pones a hacer el garrulo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto aquí, pues sí, de que se pierde la intimidad y se pierde la experiencia estética directa, ¿no? La experiencia, lo bonito de ver una representación así. Yo siempre digo que a mí la experiencia más bonita que yo tuve en un concierto fue cuando vi a Rafa Pons, un cantautor que cuando era universitario me gustaba mucho, que fui a verle con mi amigo Álvaro a una sala de Madrid y en un momento dado dijo, de repente dice, bueno, pues para nuestra siguiente canción vamos a tocar con una canción que no la tenemos muy bien ensayada, porque es una canción de nuestro primer disco, pero hoy me he encontrado a un chico por Twitter que me ha pedido por Twitter que si podíamos tocar esta canción, que era que es su canción favorita. Así que venga, vamos a probar a tocarla. Claro, el chico de Twitter era yo le había dicho. Yo estaba con Álvaro. Claro, yo estaba con Álvaro. Esto, yo pensaba que te lo había dicho. Estoy seguro que te lo he contado ya.
¡No! ¡No me lo
Pues
has
yo estaba,
contado!
pues Álvaro y yo le pusimos un tuit a Rafa Pons y le dijimos, oye, que estaría guay que tocara Filatélico Numismático, que es de su primer disco, porque es la canción que a Álvaro y a mí más nos gustaba. Entonces, no contestó en ese momento, pero en medio del concierto dice de repente, vamos a probar a tocarla pa hacer que le va a hacer ilusión a estos chavales. Y la tocaron y le salió fatal la canción, porque no la habían ensayado y sí, le salió muy mal. Y eso fue muy bonito. O sea, fue una cosa
Claro.
realmente bonita, de una conexión totalmente instantánea que había tenido con el público. Entonces, yo como conclusión final, yo creo que hay que dejarse de cultura del evento y abogar por la cultura del encuentro. Y ya está, y termino con eso.
Dios mío, ¿cuánto tiempo he estado? Mientras yo hablaba, ¿cuánto tiempo he estado pensando en eso, Alberto?
Creo que lo hemos dicho también en algún programa ya, lo del encuentro, pero bueno, sea como
Sí,
sea, creo que es
pues.
lo que hay que quedarse, la cultura del encuentro.
No es
Es lo que
verdad,
hay,
de
con lo que
hecho,
hay que
en
abogar.
el. Perdón por poner una puntilla al excelente final que has dado ahí, pero precisamente en el concierto que decía Dajua, paró un momento para decir, mira, en los conciertos la gente tiene que bailar una con otra, no puede estar solamente así mirándonos serio, por favor, mirad a quién tenéis a vuestro alrededor, el jazz va de esto, de miraros, de no sé qué, y fue como, tiene toda la razón, me
Claro.
dio mucha vergüenza, por otro lado, yo no lo hice, porque soy muy tímida, pero bueno, está ahí, o lo que dice Marcela, que es una cosa que... Es cierto. El mejor momento fue cantar las canciones de Mamma Mía en el gallinero. Y también es que literalmente cogimos las peores entradas, no veíamos, no nos sabíamos las canciones en español, pero fue una experiencia de musical preciosa cuando Marcelo y yo vimos Mamma Mía. Desde luego que lo fue. Vamos a pasar a la última noticia. De nuevo, este no es un programa en el que vayamos a seguir las noticias, solo las tenemos como para darnos pie, pero quizá esta es la que más vamos a tocar. Leemos en The Hollywood Reporter que ahora mismo los microdramas, algo que hemos hablado aquí en el canal, especialmente porque son una tendencia pues muy fuerte, una tendencia de mercado dentro del audiovisual muy fuerte en China, está saltando a Corea, están arrasando en Japón. Y ahora pues parece que en Hollywood también están ganando más y más nicho de mercado. Dicen en el Hollywood Reporter que pues los microdramas, estas series de capítulos muy cortos que se consumen y se ven en formato vertical en el móvil, están tomando Hollywood, están cada vez siendo más populares. En Estados Unidos se ruedan allí, se están empezando a rodar en Los Ángeles, cada vez hay más compañías creando estas ficciones y básicamente el artículo pues habla un poco de cuánto cuesta cada, por ejemplo, aquí dice que normalmente cada serie cuesta entre 100.000 y 300.000 dólares, que parece mucho, pero no lo es tanto, porque son muchos, muchos, muchos capítulos y que tienen un retorno bastante bueno. Para quien no recuerde cuando hemos hablado de esto, el sistema en Estados Unidos está siendo el mismo que tienen en China. Básicamente hacen series de 100 capítulos. Cada capítulo es a lo mejor de un minuto, entre un minuto y 3 minutos. Y los primeros capítulos puedes verlos gratis, pero si quieres ver la serie completa tienes que pagar. Normalmente ver una serie, en Estados Unidos todavía no hay precios así como medios, hay diferentes plataformas con diferentes precios, pero trasladándolo desde China, ver una serie le cuesta alrededor de 3 o 4 euros. En Estados Unidos por ahora hay plataformas que te dejan ver la serie completa por 6 euros y otras que te la dejan ver por 4 euros. Pero eso, tú ves los primeros como si fuera droga y si te gustan, pues compras la serie y las ves o te suscribes a la plataforma por más dinero y puedes ver también otras series. A mí me parece, la verdad, algo monstruoso, pero parece que ha llegado para quedarse, porque justo Alberto me comentaba que existe ya pues una plataforma de microdramas o microseries en el mercado latinoamericano. Si queréis saber lo chungo que es, os diré que, bueno, se llama Chorta y se vende directamente, o sea, lo que estamos viendo es un anuncio de la plataforma y dice, con una propuesta de ficción vertical premium, busca capitalizar los nuevos hábitos de consumo de contenido. Aquí no hay nada que haga referencia al arte, a la cultura.
La frase es la frase más cursed de la historia, ¿eh? O sea, es que es la, no hay peor
capitalizar
frase que esa,
los o sea, hábitos de consumo, porque eso al final es lo que están haciendo. Sea como sea, Alberto ha llegado para quedarse. En The Hollywood Reporter, en el artículo que han hecho un poco lameculos, básicamente pues dicen que nos acostumbremos porque esto está aquí, está dando mucho dinero, está funcionando en todo el mundo y solo es cuestión de tiempo que parezcan los genios del microdrama y empecemos a ver grandes producciones que hacen le hacen frente a cualquier cosa que podamos ver en televisión. Así que bueno, cuéntame.
A ver, yo esto no creo que haya llegado para quedarse, ¿eh? O sea, yo creo que esto es el enésimo. Esto es como.
Alberto, pues, que las novelas de las frutillas de Love Island lo ha petado.
¿Sabes quién va a hablar de las frutinovelas de los huevos?
Las ¿sí? frutinovelas, Alberto, las frutinovelas.
Pero que me refiero a
que. Esto al menos tiene actores de verdad.
Ah, sí, pero las frutinovelas no están todas generadas por IA.
Claro, por eso las frutinovelas son todas por IA y esto,
vale,
los microdramas.
Es que al menos tienen actores de verdad estas, sí. Vale, claro. Eso es cierto, sí, eso es verdad. A ver, no sé, igual se queda. Yo es que leyendo la noticia me estaba acordando cuando en creo que fue en 2020, no sé si te acuerdas lo que pasó con Kiwi. ¿Te acuerdas de Kiwi?
No sé qué es Kiwi.
Nadie se acuerda de Kiwi. Pues Kiwi es una cosa divertidísima que pasó en 2020, que es que Jeffrey Katzenberg, el expresidente de DreamWorks, que es un flipado de pelotas, pues se le ocurrió que en plena éxtasis del streaming, lo que hizo fue razonar en plan de el streaming está muy pegado al consumo doméstico a través del teléfono móvil, a través de reproductores portátiles, así que lo que vamos a hacer es una plataforma de streaming que esté centrada exclusivamente en series con cuyos capítulos duren 5 minutos y que se vean en formato vertical. Y la hicieron bastantes series, una de ellas era una serie antológica de terror que desarrolló Sam Raimi, que se llamaba 50 Shades of Fright o algo así se llamaba. Y la empresa quebró. La empresa es de las empresas que más rápido ha quebrado de la historia de Hollywood.
Pues duró mira, varias cosas. Varias cosas. Quizá llegó antes de tiempo, pero quizá también no entendió una cosa primordial en esto. Y vamos a quitarnos las caretas y a decirlo directamente. Que es que la gente que quiere ver, que ve microdramas, lo que le gusta es que sean mierdosos. Como las frutinovelas. Si tú contratas a Sam Raimi para hacerte una serie, al menos estará bien rodada. O al menos tendrá algo interesante.
Tendrá algún punto, sí, sí.
Claro, la gente lo que quiere es ver algo absolutamente mierdoso que no le cause demasiada fricción. Y este quizá es el primer punto que quiero utilizar para explorar esto. Que es que hablamos muchas veces, Alberto, de que la forma afecta al contenido, en el sentido que incluso el hecho de hacer vídeos de YouTube no es lo mismo que hacer una película, lo hemos hablado antes. Pues eso, la forma afecta al contenido, el hecho de que tengan que ser capítulos cortos, el hecho de que tengan que verse en formato vertical, el hecho de que tenga que verse en muchos tipos de pantallas diferentes, hace que solo se pueda rodar con algo en el centro, con gente diciendo las cosas, porque no hay tiempo para prepararlo de otra forma y tal, pero es que también afecta a la percepción. Es decir, tú cuando quieres ver una peli en serio, pues te pones la tele en tu casa. Tú no quieres ver algo en serio en el móvil. Normalmente es porque sabes que es un poco mierdoso, lo estás viendo así en la cama tirado y no quieres prestarle mucha atención. Es decir, los microdramas, igual que las frutinovelas, por naturaleza son cosas degradadas, son cosas mierdosas, ¿no?
Sí, eso es verdad, ¿eh? De hecho, en el reportaje este zalamero del Hollywood Reporter sí que hacen incluso mucho. El articulista así que al final incluso dice algo así como esto es una mierda pero me he enganchado, voy a seguir viendo el capítulo, un poco la conclusión del reportaje. Claro, supongo que es una asunción de que sí, de que estás viendo contenido, ¿no? Del hecho de ya quitarse cualquier intento de legitimidad cultural y decir, pues esto es mierda porque lo que quieres es consumir mierda porque tú ya pues ya eres un consumidor, ya te consideras como consumidor y te vas a poner a consumir contenido, ¿no? Entonces, supongo que, que estas, al igual que las frutinovelas, o al igual que los reels de Instagram, en realidad, pues estos short dramas simplemente vienen a suplir ese mercado que hay, ¿no? Podemos hablar de que hay un mercado nuevo, que es el mercado de la mierda, ¿no? Y es donde se insertan estas cosas. Supongo que en ese sentido, pues, bueno, es un poco deprimente, sí. Sí, ¿no? O sea, yo creo que es
deprimente que
la gente vea mierda sabiendo que es mierda y diciendo, pues es mierda. A mí eso siempre me parece bastante deprimente. Otra cosa es ya que, evidentemente, tal como están ahora mismo condicionados los hábitos de consumo dentro de la industria cultural, pues encaje algo así, ¿no? O sea, hasta cierto punto incluso diría que estos de los microdramas son como una especie de reflejo negativo de la cultura del evento, ¿no? En un sentido de que ambos, tanto la cultura del evento como microdramas, vienen un poco a ajustarse a una cultura del hastío, ¿no? Del hecho de estar... De tener
del cansancio.
De cansancio, ¿no? Esto, ¿cómo era esto? ¿Cómo lo llamaba Marfis?
La sociedad del cansancio... No, tú lo que hablas de la hedonía depresiva.
La hedonía depresiva era, ¿no? Sí, este rollo de que estás como todo el rato experimentando placeres, pero como de muy bajo octanaje, entonces... Estás deprimido, estás embajonado, pero al mismo tiempo estás todo el rato estimulado por algo, ¿no? Por estímulos como de pequeño grado, ¿no? Entonces supongo que aquí entra, por un lado, la cultura del evento como una especie de explosión para contrarrestar esto, y por otro lado, un formato que está justamente encajado dentro de estos ritmos de consumo, como serían los microdramas. Yo creo que son ambas... yo creo que ambas son caras de la misma moneda deprimente y chunga. Dentro de que los microdramas, pues eso, no sé. Es que la verdad que me cuesta mucho ponerme, dentro de que soy bastante consumidor de reels de mierda en Instagram, sí que me vuelve loco imaginarme a la gente viendo esto.
Yo pensaba que a ti solo te gustaba la alta literatura.
Ya, no, tristemente estoy metido en el doom scrolling este de mierda de Instagram, que no tengo que quitar del
Bueno, móvil. El otro día me dijiste que conocías a las influencers Z. Que me dejó muerta. Sí, tú que eres el señor más mayor que conozco.
Por Instagram, porque es que tú a poco que estés bajando reels, a poco que ya sepan, ah, ¿le gustan las peliculitas? Pues te empieza a salir toda la constelación de influencers de cine. Y claro, y todos los reels pues son una basura, evidentemente. O sea, la mayor parte, ¿no? La mayoría. Porque al fin y al cabo, pues como tú decíamos antes, ¿no? El medio condiciona el contenido, ¿no? Entonces, asumimos que este tipo de cosas pues están dentro de estos hábitos de consumo tan, tan específicos, ¿no? Tan de déficit de atención, tan de no darle media vuelta, de distraerte de forma totalmente no exigente, no sé. Yo creo que entra un poco ahí, imagino que es un nuevo... A mí realmente lo que más me molesta del reportaje es que al parecer, no sé si esto será así en todas las áreas, a lo mejor en Latinoamérica esto no funciona de otra manera, pero lo que sí que te da a entender el reportaje este Hollywood Reporter es que se trabaja bastante mal en estos sitios. O sea, se habla mucho en este reportaje de que las condiciones laborales son bastante de mierda, en el sentido de que se tiene que rodar rapidísimo y las jornadas son bastante maratonianas y tanto los guionistas como los cineastas como los actores y actrices están bastante explotados. Eso yo creo que sí que es lo más jodido, porque, pues claro, es como ya igualar la rapidez de consumo a la rapidez de trabajo, ¿no? Y es cuando ya entonces dicen, pues ya lo que nos faltaba. Ya ni siquiera, además, se pueden enriquecer bien aprovechándose los enmierdados que están nuestros cerebros. O sea que todo mal, ¿no? En una palabra.
De hecho, una cosa rápido sobre eso... Contaba en el último capítulo de QAA, Jake Rokatansky, no es su nombre de verdad, pero es el nombre que utiliza para hacer podcast y que lo respeto como señor de radio. Antes de ser señor de radio, era actor. Y decía habla mucho de esto, que cuando eres un actor que no eres famoso, que es simplemente una persona que se dedica a actuar, tu bread and butter, es decir, lo básico de tu trabajo, es hacer anuncios. Y dice que los anuncios son muy interesantes para los actores, eran muy interesantes para los actores, porque tú hacías un anuncio y si estaba varias semanas o varios meses emitiéndose, tú ibas ganando dinero con eso y a lo mejor hacías un par de anuncios al año y con eso vivías como actor. Pero que ahora los anuncios los hace la mayoría de gente con IA o lo hacen directamente peña famosa. Entonces los actores han perdido pues lo básico que tenían para vivir y mantenerse ciertos meses, y ahora tienen que ir a cosas que se pagan muy mal, como precisamente estos microdramas y estas mierdas, que lo único que hacen es degenerar el trabajo de actor porque todavía no están amparados por lo que sería el sindicato en unos términos correctos. Es decir, no está vigilado por los sindicatos, no hay... O sea, tú como actor estás sindicado. Pero como los microdramas es nuevo, pues todavía no están bien incorporados esto a los derechos.
Eso lo mencionan mucho en el reportaje, que la mayor parte de actores que participan en estas cosas no están dentro del SAG-AFTRA. Entonces, claro, pueden hacer con ellos lo que les da la gana.
Correcto, correcto.
Al final, yo creo que es lo más grave del asunto. Pues dentro de si al menos la gente consumiera mierda, que no hace daño a nadie, pero es que encima no. Es que, además, esta mierda es mierda porque la propia producción como tal es mierdera, ¿no? Entonces,
pues, claro, y está en este límite, que si es como China, van a intentar que se mantenga así lo máximo posible, están en este límite de que no son una producción profesional, pero tampoco son amateur, porque hay mucho dinero detrás y una plataforma, o sea, aunque cuesten baratas las series, las plataformas que están detrás ganan mucha pasta y son empresas profesionales. Bueno, entonces,
TikTok, de hecho, TikTok creo que tiene su propia productora de estas movidas.
Claro, pero en China hay muchas empresas y en Corea ahora está habiendo muchas empresas y está eso, son empresas que quieren explotar a la gente que muchas veces está actuando de forma amateur, pero como tú dices, no están ni en los sindicatos, muchas veces no es su profesión mayoritaria, muchas veces no saben gestionar royalties, no saben cómo negociar los contratos. Es una cosa de absoluta mierda. Pero volviendo a lo que decía, creo que es fácil entender por qué la gente ve estas cosas, porque al final, pues eso, estamos cansados, estamos todo el rato con la sensación, esta sensación en la que nos mete el capitalismo de que siempre hay algo que hacer, nunca tenemos tiempo, a lo mejor tenemos 2 horas por delante, pero en vez de ponernos una película, pues el cerebro nos mete algo en la cabeza de que es mejor estar 2 horas de un scrolleando, porque estamos muy cansados para decidir la película, muy cansados para sentarnos bien a verla, muy cansados para ponernos a leer. Lo que menos cansancio te da en tu cabeza es hacer de un scrolling, pero eso precisamente agrava la sensación de que no tienes tiempo y que se te ha ido el día y no hay nada que hacer. Entonces la gente hace esto porque está un poco condicionada para hacerlo, no porque en general disfrute con la mierda, que creo que nadie disfruta. Pero con esto podemos abrir la puerta a las dos cosas más negativas que creo que tiene, pues, este tipo de plataformas, los microdramas, las frutinovelas y tal. Primero es que acostumbra a la gente a, y voy a usar la palabra a conciencia, consumir cosas sin fricción. Es decir, una peli, ponerte una peli, es algo que te puede generar muchos tipos de fricciones, desde verla, desde sentarte, desde decidir cuál vas a ver, el estilo del director, la historia que te está contando, el tal. Eso te genera fricciones y es algo con lo que tienes que, pues te puede generar malestar o cansancio o tal. Y cuanto menos, a menos fricciones te expongas, a menos te quieres exponer. Eso es algo que yo lo he hablado muchas veces. Me pasa cuando empiezo a leer y leo 3 o 4 thrillers de mierda del tirón, después ponerme con un libro más serio, con un libro más bien escrito, me cuesta porque no lo puedo leer tan rápido, me tengo que detener, puedo tal. Es un tema. Entonces, cuanto menos fricción te ponga, menos fricción tolera y menos fricción le pides a las cosas y al final estás atrapado en ese ciclo de mierda por el que nada, no quieres que nada te incomode. La otra cosa, y creo que hay que empezar a hablar ya de esto porque es muy evidente y creo que es muy dañino, es que estas microficciones, al igual que frutinovelas estas, son tan cortas porque se saltan partes de la narrativa. Hay tochos de narrativa que pueden quitar porque entienden que el público está lo suficientemente familiarizado con las series como para entenderlas, como para suponerlas. Pero claro, para hacer eso tienes que basar todos tus personajes en prejuicio, todas las escenas tienen que ser algo que ya conoces de antes, todo tiene que ser lo conocido. Entonces, tiras a historias que ya has visto, tiras de estereotipos para crear a tus personajes, tiras de lugares comunes y eso no solo empobrece lo que estás viendo, sino que también te hace volver a estereotipos dañinos. Hablaba el otro día, estaba viendo un chico americano hablando un poco del Love Island, de las frutas y tal. Era como un vídeo de comedia. Pero lo que veía es que todas las tramas eran de esta tía quiere a este tío porque tiene dinero. Este tío quiere a esta tía, pero esta tía le engaña. Esta es una puta. El otro es un aprovechado. Los tíos son violentos. Y es como, vale, este tipo de narrativas es lo que funciona porque la gente las tiene interiorizadas, porque son prejuicios y estereotipos. Y eso está mal, hemos hecho un largo camino para intentar que las ficciones en general se alejen de esos lugares comunes como para que ahora en vídeos de un minuto se esté destruyendo todo, ¿no lo crees?
Sí, desde luego, es otra cosa... O sea, No sé hasta qué punto es casual, supongo que no es casual que el género preponderante, predominante dentro de estas de estos microdramas sea el young adult, es decir, el romance o el romance adolescente, porque creo que al mismo tiempo que es un tipo de ficción que ahora mismo lo está petando bastante dentro del streaming y desde muchos lados, ¿no? También la literatura y demás, sí que por un lado es como donde es más fácil, yo creo, concentrar todos estos arquetipos dañinos, ¿no? Y un poco beneficiarte de, por decirlo así, pues una, pues no sé, mentalidades, que tampoco me gustaría usar la expresión mentalidades acríticas, pero es que inevitablemente yo es lo que veo. Yo creo que ahora mismo hay un boom de ficción young adult, y entendido aquí sobre todo en el asunto romántico, que es lamentable el nivel que hay. O sea, no ya solo un nivel de calidad, sino de dialéctica de géneros. O sea, yo tuve un pequeño periplo por sagas estilo A través de mi ventana, entonces, Mi primer beso, estas adaptaciones de Wattpad y tal, y yo estaba aterrorizado por que son cosas horrendas, o sea, a nivel cinematográfico son horrendas, pero a nivel de valores, a nivel de los valores que yo notaba ahí, era en plan, es que esto está trasnochadísimo, esto ya era viejo en los años 90, ¿sabes? Y yo creo que también un poco todo esto de los microdramas también viene un poco de ahí, se están nutriendo también de algo bastante más amplio, ¿no? Algo de que estás de cómo una clave de ficción, un tipo de ficción como es el Young Adult, de alguna forma parece que se está convirtiendo en punta de lanza para estos valores tan nocivos, tanto en cuestión de género como en cuestión de relación con la cultura. Diría que ambas cosas son gravísimas, ¿no? Y yo creo que al final el microdrama pues es otra pata de esto, al igual que también es pues todo lo que está sucediendo en Amazon, ¿no? Todas las series, películas, El verano que me enamoré, tal, todo esto que es una cosa bastante, bastante chunga todo.
Pues sí, estoy contigo. Lo que pasa es que eso es un poco más perverso. Lo de los microdramas lo estaremos siguiendo. De hecho, cuando hablan, es casi inminente de que van a empezar algunas empresas en España a producir sus propios microdramas. Así que estaremos pendientes de qué se hace y cómo se hace, por supuesto, y hablaremos de ello por aquí. Pero Alberto, si quieres, podemos ir despidiendo hoy el programa. Lo primero, muchísimas gracias por venir. Has aportado en este programa las cosas más interesantes. Ha sido un gustazo hablar contigo de los temas que domina.
Gracias, Marta. A ver, es que ya te digo que justo es que me has pillado que esta mañana he trabajado en todo esto, por eso tenía como las ideas muy fresquitas.
No, no,
Y
ya.
entonces, vamos, sí, gracias. Ha sido la verdad un placer como siempre. Y un placer además que esto lo podemos avanzar, que a Marta se está leyendo a Pinchón y le está gustando. O sea, no soy
Alberto,
el único,
no
no
hagas
soy el único
spoilers.
loco, no soy el único loco aquí. A Marta le está gustando Pinchón. O sea, bueno, a lo mejor te deja de gustar, ¿no? Pero que
No, me está gustando, me está
tus primeras
gustando.
impresiones son positivas,
Mis
eso lo
primeras
podemos
impresiones
decir.
son positivas. Son
Sí.
positivas. Ya lo
Menos
hablaremos,
pido,
yo lo
más pido.
hablaremos el jueves en el Choque Juergas especial de Pinchon. A la gente que está escuchando esto, pues darle muchísimas gracias, o sea, darle las gracias por volver a comentario de texto y decirle que si quiere apoyar el programa, pues hay varias opciones. La más sencilla quizás es entrar en twitch.tv/martatrivi y dejarme una suscripción. Me gustaría, lo he puesto ahora en pantalla, de hecho, para que se note, me gustaría como hacer estable las 150 suscripciones mensuales, a ver si lo consigo. Quizás vaya a la estrategia de mi compañero en Chiclana y en vez de una paellera firmada, regale una o sortee una olla de hierro, que eso es lo auténticamente bueno para cocinar, eso es la salud, pero mis compañeros no lo saben. Es que tengo una olla de hierro que me encanta. Pero bueno, el caso, para apoyar el programa hay otras opciones, puedes entrar en culturacaníbal.com y dejarme un coffee con la aportación que creas conveniente o quizás dejarme un comentario, darle a like, compartir el programa en alguna red social porque al final sé que mi punto flaco es que no tengo suficiente visibilidad. Así que si me ayudas con eso, te lo agradeceré siempre. Por lo demás, gracias Chuck, gracias Alberto y hasta la próxima.
Adiós.